Hoy hacemos este programa desde Vitoria, desde el Memorial de Víctimas del Terrorismo, que cumple hoy exactamente 2 años y que sigue creciendo con nuevas exposiciones, con nuevos documentos. Ya sabes que, bueno, aquí tienen una recreación del Zulo en el que Ortega Lara permaneció secuestrado 532 días. Y me ha impresionado también en el recorrido que hemos hecho esta mañana ver la recreación del coche bomba que se puso en el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987. Seguro que muchos de vosotros os acordáis. Bueno, pues se ve el maletero de un coche con 2 bombonas de butano y repleto de explosivos y metralla para hacer el mayor daño posible. Y desde luego lo hicieron, porque murieron 11 personas, la mayoría mujeres y niños, y además 88 más resultaron heridas. De verdad que impresiona ver ese maletero repleto de explosivos. Es una donación, por cierto, de los desactivadores de explosivos de la Guardia Civil. Y podemos ver también la primera batería que tuvo Miguel Ángel Blanco, que le compraron sus padres y que recientemente ha donado su hermana. Dicen en este memorial que precisamente son estos objetos personales, como esta batería de Miguel Ángel Blanco, los que más emocionan a los visitantes. Y lo que emociona no se olvida. Y ese es precisamente uno de los propósitos de este centro. No olvidar lo que pasó en nuestro país y no olvidar, desde luego, a las víctimas del terrorismo. De alguna manera, la política es una parte importante para conseguir este objetivo. Y ahora mismo, la política en este país se está redefiniendo tras las elecciones municipales y autonómicas de este pasado domingo y la convocatoria de las próximas generales. La verdad es que, para hablarte de las negociaciones que ahora mismo se están llevando a cabo, que ya se han iniciado, estoy por llamar a nuestro compañero Paco González y montar un tiempo de juego para aquello de minuto y resultado. En Canarias, por ejemplo, el Partido Popular y Coalición Canaria están cerca de llegar ya a un acuerdo de gobierno, aunque el PSOE todavía intenta retener el poder en las islas. Más complicada parece la negociación abierta en Extremadura, donde podemos decir que queda bastante partido. El PSOE ganó las elecciones y el presidente socialista en funciones, Guillermo Fernández Vara, hizo como el Guadiana. Quiso desaparecer del mapa, pero en 48 horas volvió para decir que intentaría formar gobierno. Difícil lo tiene, la verdad, porque la suma de PP y Vox en Extremadura es suficiente para desbancar al PSOE. Pero Vara alberga la esperanza de que estos partidos no consigan ponerse de acuerdo y lo cierto es que en este minuto del partido cada uno va por su lado. El PP extremeño mantiene el órdago de un gobierno sin Vox, pero con el apoyo de Vox. Esta fórmula se aplicó, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y los populares han salido muy beneficiados. El problema es que el partido de Santiago Abascal quiere el modelo de Castilla y León, es decir, si el PP quiere el poder, tendrá que ver a Vox en el gobierno. Y es en esta tesitura en la que Vara ha puesto todas sus opciones. Si cambiamos de terreno de juego, hay que ir a Navarra, donde también se negocia, en este caso, la reedición de un pacto entre los socialistas y Geroa Bai, que es la versión navarra del nacionalismo vasco. Han tenido una primera reunión y se han citado para la semana que viene. Hay que recordar que Navarra ha sido un punto sensible durante toda la legislatura y los pactos en esta región acaban teniendo una lectura siempre nacional. Por ejemplo, ahora mismo se negocia la alcaldía de Pamplona y por primera vez Bildu tiene opciones de gobernar gracias al apoyo de Geroa Bai, el mismo partido que puede dar el poder al PSOE. Es decir, se busca una nueva legislatura, pero ya ves que estamos en lo mismo de siempre.